no olvidar a nuestros compañeros y compañeras que han sido asesinados y recordarles por sus luchas, yo creo que es una manera muy digna de la justicia, que es la justicia que demandan nuestros pueblos, y es una manera de recordarles, aún sabiendo que el Estado mexicano o que las instituciones nunca van a hacerlo. Y este tema fue convocar a artistas de diferente índole a este proyecto de Semillas que Florecen, y se lograron presentar casi 40 obras de diferentes artistas, y se apoyó a través de Café Rebeldía, apoyó para como una beca solidaria a 20 a los 40 trabajos, pero además 20 salieron pues no sé si premiados, ¿cómo le diríamos, no? Como pues seleccionados 20 trabajos, porque no es de quién es un ganador, sino un trabajo colectivo que sirve para hacer memoria de nuestros compañeros. Y estas Semillas que Florecen, bueno, se presentaron en Oaxaca, en Días de Muertos, en la ciudad de Oaxaca, uh-huh, esta exposición, y después se trasladó al Parlamento Europeo. Ahora, los días pasados, del 11 al 14, se presentó en el Parlamento Europeo como una manera de exhibir el tema de la impunidad en México y de exigir justicia, después de que ahora el proceso sigue ante la Comisión Interamericana. En mi tema, bueno, en lo personal, yo he recorrido el País Vasco, por ejemplo, con compañeros de Estella, de Iruña, y entregamos unos grabados, digámoslo así, unos grabados de uno de los artistas que donó para que pudiéramos hacer el recorrido y comentar sobre este nuevo trabajo de Semillas que Florecen. Y eso ha sido como una manera de agradecer todos estos años de solidaridad de tanto del País Vasco como de los compañeros de Francia, como ahora aquí, que estamos aquí en Suiza, ¿no?, en Zurich, porque durante muchos años nuestros compañeros, nuestros amigos, pues nos han acompañado en esta lucha de exigencia de justicia. Y es por eso que estamos acá prácticamente haciendo este recorrido. Esta obra se está presentando, bueno, además de que ya se presentó en el Parlamento Europeo, pues hay una serie de presentaciones más, va a estar recorriendo algunos países más. Son 20 obras, ¿no?, 20 trabajos de diferentes artistas. Hay poesía, hay dos poesías, hay una composición musical, y el resto son grabados y carteles que están muy bonitos. Es un trabajo muy profesional de gente, pues, que de alguna manera está ha sentido, ¿no?, esta impunidad, y se ha sumado de una manera, pues, digamos, solidaria a hacer una propuesta como esta, ¿no? Entonces ahora pues estamos en eso, venimos a esto, y nos venimos a reunir también por otros trabajos que traemos ahí, como la organización como Maíz, más allá de solamente, no solamente de Semillas de Vida, sino otros temas que tenemos también con nuestros compañeros que han tenido esta red de solidaridad con México y que han acompañado las luchas en México durante muchos años.
Si alguien se interesara por la exposición, el proyecto, ¿dónde puede encontrar información?
Bueno, aquí con los compañeros de Café Rebeldía, que son los que han estado acompañándonos durante varios años, con los que hemos venido trabajando, y quienes pueden tener más información, ¿no? Ellos han sido parte, digamos, medular en este trabajo que se ha acompañado durante este tiempo.
Vale, antes de ir a la cooperativa te quería preguntar, que Yuri fuera un ciudadano finlandés asesinado en México, ¿crees que ha ayudado para internacionalizar el caso?
Bueno, yo creo que lo que logró avanzar estos años, digo, a pesar de toda la impunidad, de darle visibilidad al caso, fue que hubiera un ciudadano finlandés. En México se asesina a defensoras y a defensores de los derechos humanos. Hay cientos de casos de asesinatos, de desapariciones para los defensores de la tierra y el territorio. Nosotros mismos tenemos un compañero, la organización tenemos un compañero que se llama Sergio Rivera Hernández, que por defender su río y estar en contra de una hidroeléctrica, pues fue desaparecido hace 5 años y no pasa nada en México. O sea, sin embargo, la violencia en México es muy alta para aquellos que alzan la voz, para quienes no están conforme con las autoridades, para quienes seguimos denunciando la violencia del Estado, ¿no? Las formas de no permitir que se despoje a los pueblos de su tierra y su territorio, de su agua, de sus bosques. O sea, hay una política de Estado dirigida principalmente a los defensoras y defensores, y estos asesinatos han sido selectivos. Y en esto el Estado mexicano tiene una gran responsabilidad e incluso en algunos momentos complicidad de parte de autoridades, ¿no?
Por ello es importante también, ¿no?, crear redes, cooperativas. ¿Nos quieres contar un poco cómo funciona MAIS?
Sí, el MAIS es una organización de 24 años constituida legalmente en México, pero como asociación civil, pero somos también un movimiento social. O sea, la asociación civil tiene un carácter jurídico y legal. Sin embargo, en las comunidades eso es totalmente diferente, ¿no? Somos una red de pueblos y organizaciones que hemos trabajado un poco en varias vías el tema de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Anteriormente luchábamos por el ejercicio del derecho a la consulta, pero con los años nos dimos cuenta que es una trampa de las empresas, que ahí lo han aprendido bien, y ahora todo el mundo quiere consulta, hasta las empresas multinacionales, para despojarnos del territorio. Entonces, los pueblos nos hemos mantenido en una lucha de decir, no queremos consulta porque existimos desde antes y no vamos a quererla. Y entonces ahí nace la cooperativa en Puebla. Hace 8 años empezamos a trabajar el tema del café más formal, y esta cooperativa Corazón de la Montaña nace a partir de una lucha que tenía que ver con un proyecto hidroeléctrico que se llama Coyolapa-Tzalan, en el cual las comunidades se volcaron a decir no queremos ningún proyecto, y el Estado mexicano buscó todas las formas, el gobierno municipales, los gobiernos del Estado, la Secretaría de Energía, de querer obligar, ¿no?, por la vía de la fuerza en muchos momentos, una consulta para aceptar este proyecto. Sin embargo, la acción directa, la resistencia, la movilización detuvo este proyecto. A partir de ahí, bueno, nos desaparecen al compañero Sergio Rivera Hernández. Y los ánimos pues se ven afectados, ¿no? Porque además tenemos hostigamientos, persecución durante varios años, asesinatos, etcétera, etcétera, ¿no? Y una manera de seguir cohesionados, una manera de seguir luchando, una manera de seguir organizándonos, pues ha sido el café. A través de la solidaridad nuevamente, de este trabajo de solidaridad de los compañeros de Café Rebeldía, y además porque los compañeros son productores de café, pues planteamos la venta de nuestro café aquí en Suiza a través de los compañeros, a través de Gebana, que es la empresa que importa el café, y los compañeros que están vendiendo el café. Entonces, pues nos organizamos para seguir luchando de otra forma, de otra manera, para no olvidar a Sergio, para seguir buscando una alternativa ante la situación económica de nuestros compañeros, porque las condiciones en México, en los pueblos indígenas, es totalmente distinta y diferente. No tiene nada que ver con el mundo aquí en Europa. Entonces, estamos siglos atrás de muchas cosas, pero mantenemos mucha riqueza cultural, de cosmogonía, de cosmovisiones. O sea, hay otras riquezas que seguimos manteniendo, nuestras semillas, la cultura, la forma de organización, las palabras, la oralidad, ¿no? La manera de enseñar es su oralidad. Hay tanta riqueza en nuestros pueblos que de verdad es impresionante esa riqueza que nosotros mantenemos en los pueblos originarios, en los pueblos indígenas en México.
La resistencia, ¿no?
La resistencia, la lucha, sobre
sí,
todo.
Sí. Vale, hemos hablado un poco de la política de despojo. Da igual que gobierne, ¿no? El extractivismo, el despojo, esas riquezas, ¿no?, que quieren colonizar, la colonización verde. Cuéntanos un poco el papel de Europa y en concreto de Suiza. ¿Qué empresas hay? ¿Qué resistencias hay? ¿Qué es actual ahora? Una lucha actual.
Claro, bueno, en México hay diferentes resistencias, ¿no? Sobre todo en algunos lugares ha habido, por ejemplo, el capital que muchas veces es de los pensionados, llega a través de financiamiento para eólicas, por ejemplo, en España, ¿no? Iberdrola, han construido una serie de grandes, de miles de generadores de energía en el Istmo de Tehuantepec, o por ejemplo Bonafón. En el caso de Bonafón, ha saqueado el agua en comunidades del estado de Puebla, en Zacatepec, ¿no? Hay una lucha de los pueblos cholultecas que enfrentaron y sacaron a la empresa de Bonafón porque pues ha explotado miles o millones de litros de agua en las comunidades y eso hizo que sus mantos freáticos bajaran en la región, en los pozos de la gente. Entonces, y bueno, también ha habido inversiones o intentos de inversiones, por ejemplo, en la supervía eléctrica, ¿no?, con una empresa como Cimex. Y hay otros tantos grandes proyectos, ¿no?, de inversión o capital europeo, muchas veces que también no está muy claro, ¿no?, que también pues llega a la inversión, pero no sabemos de qué forma se aplica, ¿no? Es como muy callado, como muy silenciosa la inversión desde acá. Pero bueno, eso es como algunas de tantas resistencias, ¿no? Yo creo que el papel que juega Europa no es mínimo, ¿no? Lo que quiero decir es también el papel de la cuestión de los derechos humanos, ¿no? En muchas de estas empresas multinacionales que hacen inversión en México y que pues no se respetan los derechos humanos. Y en este caso hablo de Nestlé, por ejemplo, ¿no? Con los productores de café, que hay unos pagos miserables, ¿no?, para los productores, que usan coyotaje para copiar el café a personas que, por ejemplo, en el caso de nosotros, que estaban vinculadas a la desaparición de Sergio Rivera, vinculadas al crimen organizado, que desaparecieron a nuestro compañero a través de AMSA, por ejemplo, ¿no?, y que pues han acopiado el café en esa montaña y que han hostigado y amenazado a nuestros compañeros, esa empresa que está ahí, que además ha puesto ahora centros de acopio, que compra a precios miserables realmente, y que el Estado mexicano lo ha protegido, ahora le ha dado una cantidad millonaria de 500 o más millones de pesos para construir un beneficio, cuando ese dinero debería estar en manos de los productores mexicanos y no de una multinacional. O sea, benefician a las corporaciones transnacionales y a nosotros, a los campesinos, a los productores de café, pues siguen estando en la miseria, ¿no? Siguen estando con estas condiciones. A lo mejor la gente no entiende cómo es el corte del café, pero el corte del café se hace a mano allá. O sea, bajo la lluvia o bajo el sol, en situaciones muy complicadas, se corta a mano y pasan días y días y semanas de corte de mano del café. El café Cereza, por ejemplo, su costo es de 7 pesos y al cortador se le paga 5 pesos, o sea, 5 pesos mexicanos. 2 pesos es para el productor. Entonces, realmente lo que nosotros venimos es decir, bueno, necesitamos una solidaridad, ¿no? De aquellos que toman el café tienen que entender que hay distintas formas de solidaridad, y cuando toman café, en el caso, por ejemplo, de los compañeros que nos apoyan, que son solidarios con nosotros, están ayudando a familias que están luchando contra un proyecto hidroeléctrico, contra esta gente que busca despojarnos de todo, contra esta empresa que nos está robando la vida también allá, ¿no? Que paga pagos miserables y que no tiene que pagar ni prestaciones, ni seguros, ni nada, absolutamente, y que además el Estado mexicano la, pues parece que la premia, ¿no?
¿Qué piensas que podríamos hacer más allá de esa solidaridad, ¿no? Cuando tomamos el café, de saber todo lo que supone, pero también, ¿qué piensas? ¿Cómo se podía hacer una, no sé, de una manera internacionalista? ¿Qué más se podría hacer para presionar?
Sí, yo creo que hay formas populares, ¿no? De hacerlos, como de llamar la atención en muchos momentos. En otros momentos, digámoslo así, la solidaridad internacional ha hecho acciones en frente a las embajadas, ¿no? Exigiendo justicia por tal o cual caso, pidiendo o exigiendo que el Estado mexicano cumpla con las demandas internacionales. Se pueden hacer pronunciamientos de los colectivos, de la gente que es solidaria. Fíjate que en el caso de Betty, cuando fue asesinada, llegaron más de 200,000 firmas al gobierno mexicano, de mucha gente de todo el mundo, ¿no? Y eso fue algo muy, muy bonito, pues muy bello, ¿no? De toda esa solidaridad, de dónde vino, de tanta gente que sin conocer, sin saber, se sumaron a expresar su sentir, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace que cambien las cosas. Yo he andado ahora aquí recorriendo y visitando y he visto cosas muy interesantes. Fui a conocer el huerto de unos compañeros que entregan, que producen y entregan verduras a la gente de aquí, y eso creo que es esa forma de seguir luchando, ¿no? Aquí, donde pensamos allá que aquí no hay pobreza o que no hay injusticias, que no hay nada de eso pasa, pues es una manera bella de saber que también la gente está en una lucha por defender la tierra, por hacer estos trabajos de agroecología, por estos colectivos que se organizan por la verdad, por estas cooperativas que están en la lucha. Yo creo que la gente tiene que también ser solidaria con todos estos movimientos, ¿no? Y ellos a su vez, yo creo que lo son con muchos de nosotros. Son con América Latina, vemos mujeres que se reúnen para hacer cenas, juntar dinero para mandar a los pueblos que estamos luchando y resistiendo en alguna parte del mundo.
Dijiste que tu viaje se termina, ¿no? Mañana. ¿Cómo vas a seguir luchando? ¿Cómo es tu día a día allá?
Bueno, pues es regresar al trabajo, que es un trabajo permanente de formación, reuniones, de visitas a las comunidades, de trabajos de formación política, educación popular, de asambleas con las comunidades, de hacer planeación, ¿no? El próximo 27 y 28 tenemos una asamblea de la cooperativa y de otras comunidades más de la organización de Oaxaca, de Puebla, de Veracruz, que nos encontramos en un espacio social que es de la organización, en donde llegan de los diferentes estados. Además de vamos a tener un taller sobre el tema del agua. Hay un problema grave de la escasez de agua en México por el robo y el saqueo de las multinacionales, pero también hay un problema hídrico ya, o sea, hay una crisis con todo este tema del cambio climático. Y bueno, vamos a reunirnos para un poco discutir sobre el tema del agua, sobre el tema de las concesiones, sobre el tema de las luchas que tienen los pueblos en defensa de su agua. Y ahí nos vamos a encontrar, ahí seguimos trabajando y hacemos planeación para el siguiente año, para el siguiente mes. Tenemos una escuela de formación política cada mes, de educación popular, y nos vamos encontrando, y ahí no pensamos tanto en el futuro lejano, ¿no? Vamos buscando próximamente 2-3 meses y vamos planeando lo que sigue, y no solamente de ver, de pensar, sino como en la educación popular, ¿no? Ver, pensar, pero también actuamos, ¿no? También nos salimos a la calle, también denunciamos, también exigimos, también nos consolamos, ¿no? En algún momento cuando está dura la situación, y buscando opciones y alternativas. Pero eso es algo permanente con la familia, con los amigos, con la organización, con las comunidades, ir tejiendo con compañeros de otras organizaciones, ir construyendo y tejiendo, como acá, ¿no? Que es, ha sido este caminar de construir esta red que llevamos varios años, que esa, y hemos construido amistades, hemos construido también familia, ¿no? Porque el dolor de aquí también es el dolor de nosotros, ¿no? Y entendemos muy bien, la persecución es la misma, ¿no? Es la manera de represión es muy similar, o sea, no ha cambiado en el mundo eso. Y la solidaridad para nosotros es eso. Entonces, pues es el día a día. La vida, pues todos los días, no es un día.
Parar no es ninguna alternativa.
No. Decimos allá, bueno, como siempre hemos dicho, ahora lo rescatamos, que ni un minuto de silencio, sino toda una vida de rebeldía, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos, tratar de seguir luchando todos los días.
Eso es, aunque esas muertes, ¿no? Me imagino que tienen también el objetivo, ¿no? De crear miedo para que la gente no luche, ¿no? Porque es un mensaje a la comunidad, más allá de la persona que se le mata.
Sí, sí. Yo creo que de repente genera, la gente se paraliza. Y a veces también uno tenemos miedo, ¿no? Pero enfrentarlo también organizadamente y colectivamente ese miedo y salir, a pesar de que está ahí, romperlo, ¿no? Enfrentarlo, romperlo colectivamente, denunciarlo, nos ayuda a no quedarnos así quietos, sino seguir avanzando. Con miedo, sí, pero luchando, pues, ¿no? Y sabiendo que, bueno, de todos modos, esto es algo que no es solamente de para nosotros, sino para todas y todos, ¿no? Este otro mundo posible que decimos y que soñamos todas y todos, ¿no? Y que somos, como diría un viejo agrarista, ¿no? Rubén Jaramillo, que no seamos el fruto, sino seamos la semilla, ¿no? Uh-huh. O sea, no queramos ser el fruto, sino vamos a ser la semilla, ¿no? Y yo no, yo creo que somos parte de otros tantos más que han luchado antes que nosotros. O sea, nosotros hemos aprendido de otras generaciones que también han estado luchando y que nos han enseñado que no podemos quedarnos parados.
Para terminar, ¿cómo quisieras que se recordara a Betty, cariño a Yuri, en la historia?
Qué difícil. No. Bueno, yo creo que alegres, sonrientes, luchando, ¿no? Combativamente, gritando sus consignas, exigiendo justicia. Si Betty o Yuri estuvieran aquí, seguramente estarían en la calle también. Yo creo que esa es la forma de recordarles, ¿no? Luchando todos los días, saliendo a luchar a favor de todas y todos, de todos estos derechos que se violentan, de la gente que es expulsada, de la gente que es desplazada, de la gente que está siendo asesinada en alguna parte del mundo, o bombardeada o invadida, ¿no? De la gente que es violentada en sus derechos, de las mujeres que son agredidas, de la gente que busca una opción, una alternativa ante un mundo de muerte que nos presentan, de toda esa gente que busca la vida, ¿no? Que busca y que tiene fe y tiene esperanza y que no se decae, que sigue peleando día a día y que sigue sonriendo y sigue cantando y sigue sintiendo la vida muy, muy natural, ¿no? Que no deja, a pesar de todo lo que vive, no deja de sonreír, ¿no? Yo creo que esa es una manera de recordarles para mí, pues, en lo personal.
¿Quieres decir algo más en los micrófonos de la radio comunitaria?
No, pues decirles que desde México les mandamos un saludo a todas y a todos los compañeros y compañeras que luchan, que vimos aquí en esta reguera, en este recorrido, que hay una Europa que lucha y resiste, y que ese es el recuerdo que ahora llevamos y que la palabra que llevamos para compartir, que hay otra Europa, que hay otros pueblos que también están luchando contra esta guerra que está dirigida a aquellos y aquellas que no quieren, ¿no? No, o no permiten que se destruya la vida, que se invada la madre tierra, que se despoje el agua para miles de campesinos como en Francia, o los pueblos que se organizan para en el País Vasco para rescatar su lengua, su cultura, ¿no? El Ezquerra, que se organizan en escuelas, en cooperativas, en espacios de los gasteches, ¿no? En las radios también alternativas que hay allá. Uh-huh. Y aquí, pues, aquí que ha sido bonito el saber cómo las ocupas, ¿no? Los espacios ocupados que al final se vuelven espacios para muchos otros, para muchas otras, en donde pueden convivir. Yo creo que eso es lo que yo me llevo de este recorrido tan lleno de muchas emociones, ¿no? Y bueno, agradecer a todas y a todos los que me he encontrado en este caminar y todas las palabras y toda la manera de aprendizajes que me han compartido, ¿no? Entonces, y bueno, a decirles que allá en México tenemos una red de radios también. Agradecemos a los Radio Escucha y a la gente de Radio Lora que nos abrió el micrófono para poder decir nuestras palabras.
Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.
Está gritando la tierra, herida por un cuchillo. Vientre, la muerte de Jaramillo. Y van muy bien disfrazados los malditos asesinos. Eran soldados de línea, vestidos de campesinos. Campesinos, zapatistas, obreros. Sonando el clarín, pa' que tomes tu venganza. Cayó abatido a balazos ese líder campesino. En el palacio central se burlaba el asesino. Usaba su paliacate como Gavino Barrera. Quería como Zapata para los pobres la tierra. Tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío, y esos tres jinetes son Dios, Zapata y Jaramillo. Como él estaba durmiendo, no se pudo defender. Le mataron a sus hijos y también a su mujer.
este corrido, señores, se puede cantar gritando. Pero mejor que cantarle, hay que vengarlo peleando. Campesinos.